Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuenta un escritor español que se llama José Luis Martín Descalzo, que allá por la década de los 50 del siglo pasado estaba en un hotel de Roma desayunando, cuando se le acercó una joven japonesa y en francés, un francés dice tan tartamudeante como el mío, me preguntó, ¿es usted sacerdote? Y cuando le contesté que sí, me preguntó de nuevo, ¿puede usted explicarme quién es la Virgen María? Dijo, es que ayer oí por primera vez el Ave María y no sé por qué me pasé la noche llorando. Pues, ¿qué experimentaría una joven pagana al oír hablar por primera vez de María? ¿Qué le pasó en su interior? ¿Por qué se conmovió? Pues lógicamente por alguna acción de la gracia, de esas acciones profundas y misteriosas de la gracia de Dios en las almas de los hombres. Y el cauce para esa acción de la gracia fue el Ave María. Esa oración que está compuesta con las palabras del ángel Gabriel y con otras que a lo largo de los siglos ha ido componiendo la piedad cristiana. Quizá nosotros nos hemos acostumbrado a decirlas, realmente pues son entrañables. El otro día me mandaron un correo, el padre Enrique Arce, y me dijo que le habían encargado una plática para sacerdotes con el tema el sacerdote en el misterio de la Anunciación. Y dije, pues a ver si me das alguna idea, porque no se me ocurre mucho. Pero realmente nosotros podemos decir, oye, el misterio de la Anunciación, tú lo estás diciendo cada vez que rezas el Ave María, con las palabras del mensajero de Dios que viene a anunciar la más maravillosa de todas las noticias que se han escuchado, la más maravillosa declaración de amor que han oído pues los oídos humanos. Y podemos otra vez decir, ojalá que también la gracia nos conmueva y digamos también desde el fondo del corazón el Ave María. Y volvamos otra vez a decir, Dios te salve, yo te rindo homenaje de mi adoración como te la rindió el ángel. Dicen que, es un autor que al ángel Gabriel, cuando llegó con María, se le olvidó presentarse, así como con Zacarías, 6 meses antes, le tuvo que dar sus títulos, yo soy Gabriel, que asisto ante el trono de Dios, no sé qué. Aquí se le olvidó presentarse porque está alelado ante el alma de María. Ellos ven las almas y no había visto nada igual, ningún alma igual. Ni aún la de los serafines. Ave, le rinde homenaje. Ave María. Es una manera sencillísima de honrarla, Ave María. A veces hay algunas imágenes de la Virgen que tienen ese letrero que dice Ave María, Ave María, Ave María. Dice que Ave es el palíndromo de Eva. El palíndromo es la palabra dicha al revés. Y porque María nos recompone lo que Eva deshizo, destruyó. Pues nos dice esta meditación, nos pide el tema de amor a la Virgen, amar a la Santísima Virgen. Y ponemos como mi corazón, ¿cómo está con respecto al amor a María? Y que otra vez digamos, oye, pues sí, conmuévete, porque fíjate que cuando dices Ave María, y cuando dices llena de gracia, pues estás diciendo algo que no existe sobre la tierra, absolutamente en ningún sentido. No hay nada en este mundo que esté lleno de gracia, ni siquiera lleno de algo. Todo lo que existe en este mundo tiene carencias, tiene manchas. No hay una belleza perfecta, no hay una bondad perfecta, no hay una santidad perfecta, no hay un santo perfecto, ninguno. Ninguno, no hay nadie perfecto. En la charla nos leían unas palabras de San José María que decía que no hay nadie sano perfectamente. Ninguno estamos perfectamente sanos, ni del cuerpo ni de la cabeza. Estamos peor de la cabeza que del cuerpo casi siempre. Estamos más enfermos de la cabeza que de los riñones o de lo que sea. Pero cuando decimos gracia plena, estás llena de gracia, estás llena del favor de Dios. Me lleno de esperanza, de decir, por lo menos hay algo hermoso plenamente y bello. Y aquí que solo veo cosas, pues, de pecado, y la verdad es que ya no dan ganas de leer el periódico. Cada vez que leo el periódico necesito una dosis de esperanza, porque digo, no es posible verdaderamente, o sea, no es posible encontrar nada positivo, y cada vez peores aberraciones leemos. Todos los editoriales pues son contrarios a Dios verdaderamente, o sea, contrarios a su creación. Pero en cuanto, cuando digo Ave María, gracia plena, digo todo lo malo, lo sucio, lo feo, lo desordenado, lo que procede del pecado, no tiene cabida en María. Pues quizá por eso lloraba la japonesa. Tenía lágrimas de nostalgia. Yo alguna vez tuve eso, que ahora ya no tengo. Yo vengo de Dios, pero me dañó el pecado. Este mundo viene de Dios y quedó maltrecho por el pecado. Pues llena de gracia, llena de lo bueno, de todo lo bueno. Pero podríamos decir, ¿y por qué entonces tu amor a ella? Pues porque tiene amor para contigo, nos está llena de bondad para ti. Llena de bondad para contigo, llena de bondad para conmigo. María es la bondad. Alguien ha dicho que como si ese atributo de Dios se le hubiera dado a ella. Hoy yo te voy a ser absolutamente bondadoso. Bondad, vas a tener esa señal de bondad. Sé buena con ellos, muy buena. Más que cualquier madre y más que la suma de todas las madres. Sé buena. Y por eso dice don Álvaro, en esta carta de 1985, yo dije, ¿por qué está tan amarilla esta carta? Pues porque tiene ya bastante más de 30 años este papel. Bastante más. Dice, hijas e hijos míos, pensad que nuestra Madre del Cielo se merece todo el amor de nuestros pobres corazones. Todo el amor de nuestros pobres corazones. Y empezó a darnos razones. Dice, ella no se olvida nunca de nosotros. Yo sí me olvido de ella, yo sí puedo a veces no ser buen hijo. Pero ella no se olvida nunca. Y tendré que decir, pues, ojalá que me lo crea. Siempre su mirada está puesta en mí. Aquello que no puede ser una madre de la tierra, que no puede estar siempre... Por ejemplo, no puede estar siempre pensando en sus hijos o en su hijo. Ella, dice don Álvaro, no se olvida nunca. Está siempre pendiente de cada una y de cada uno. Nos protege y ayuda, nos ampara y defiende. Y nosotros nos acordamos constantemente de la Virgen. Pues un rasgo fundacional del espíritu del Opus Dei, aquellas cosas que no pueden no tenerse si uno pertenece al Opus Dei. ¿Y qué cosa no puede no tenerse? Pues no puede no tenerse amor a María, porque es parte del espíritu. Y desconfía de la empresa que no tenga esa señal, o desconfía de ti mismo cuando no tengas esa señal, para decir, vuelve otra vez a encenderte en amor a María, porque pues no es opcional, no es como decir, pues le quieres tener devoción a, pues no sé, a San Pafnuncio, pues bueno, eso es opcional. O pues este aspecto no te parece bien vivirlo, pues no te apures. Tan importante es la piedad mariana en el espíritu de la obra que nuestro fundador, en su humildad, no dudó en ponerse de ejemplo. Si en algo quiero que me imitéis, es en el amor que tengo a la Virgen. Vamos pues a imitarle con empeño en la piedad y devoción a María, para que se haga más profundo en nosotros el hábito de ir y volver a Jesús constantemente por María. Voy, lo perdí, pues regreso. Siempre por María. Encárgale todo. Porque ella siempre dice, está pendiente de cada una y de cada uno. Cosa que no pasa a veces con una mamá. A veces la mamá se puede descuidar. Otro me contaba de una señora que tiene un bebé que se le cayó de cabeza. Y bueno, pues al parecer no le pasó nada, pero estaba muy afligida la pobre. Se le cayó el bebé, se le resbaló. Está siempre pendiente. Y como decimos en el Ave María, también ruega por nosotros ahora. Ahorita está rezando por nosotros, ahorita está intercediendo por Dios, a Dios por nosotros. Y ahorita nos está diciendo, ¿y qué cosa puedo yo estar necesitando? Pues ni siquiera sé bien qué necesito, pero ella sí sabe. Se adelanta como se adelantó en Caná. Y dame lo que necesito ahora. También me vas a ayudar en la hora de mi muerte, pero ahorita, en este momento, a cada uno ayúdanos. Y yo le puedo decir, ¿tú eres mariano? Así como San José María se firmaba Mariano, no solo porque creo que uno de sus nombres era Mariano, José María Julián Mariano, sino porque quería ser Mariano. Mariano de verdad. Pues nos acordamos constantemente de María. Y para no quedarnos solo en buenos deseos, qué bueno que sí eres mariano, te acuerdas y que no sé, le tienes mucho cariño y amor. Pregúntate, hija mía, hijo mío, ¿cómo cumplo las normas marianas? ¿Pongo amor nuevo cada día en el trato con la Virgen? ¿No se me ha hecho viejo mi amor a la Virgen? A lo mejor antes tenía mayor amor. Antes la trataba más, antes, no sé, hacía más romerías, por ejemplo, o antes iba más a sus ermitas, o antes me pasaba más tiempo platicando con ella, o antes le tenía más devoción al escapulario del Carmen, antes besaba mi escapulario, o antes, no sé, tenía una medalla de, no sé, qué devoción de la medalla milagrosa, o antes iba más a la Basílica de Guadalupe, y ahí ya casi no voy nunca, hace mucho tiempo que no voy. No me programo cuando voy a México para ir, aunque me suponga, pues, tráfico, citadino. O no la trato filialmente. El Papa San Juan Pablo II, en la homilía que dio al día siguiente de la canonización, el día 7 de octubre del año 2002, se refirió, pues estaba la gente que había ido a la canonización, pues cientos de miles de personas, y además era día de la Virgen del Rosario, y pues de manera muy oportuna se le ocurrió hablar del libro del Santo Rosario, y le dijo, que era un opúsculo. No sé si nosotros habíamos dicho que era un opúsculo, pero un opúsculo significa una pequeña obra. Y pues sí, es un opúsculo porque es chiquito, no es una obra gorda. Pero dice, es un opúsculo que está fundamentado en el camino de infancia. Y como que nos da una línea para decir, bueno, este opúsculo fundamentado en el camino de infancia, lo que te dice ahí tu fundador, te lleva a que vayas aprendiendo de los niños a tu devoción mariana. O sea, que tu devoción mariana sea filial o infantil. Que creer como creen los niños, abandonarse como se abandonan los niños, rezar como rezan los niños. Pues porque efectivamente el camino para ir al cielo no es hacerse adulto, sino seguir siendo un niño ante Dios. Y cómo creen los niños y cómo se abandonan los niños y cómo rezan los niños, pues decimos, híjole, la verdad es que un niño tiene el universo totalmente lleno de su mamá. ¿Qué es la mamá para un niño? Pues la que lo alimenta, el que lo alimenta, la que lo alimenta. La mamá le consigue alimento al niño. A veces ella misma lo alimenta. Y si ya no está en la edad de la lactancia, pues le da de comer en la boca, porque el niño no puede comer solito. Y le pues da aquello que el niño le gusta, y ella va descubriendo lo que le gusta y además lo que al niño le resulta saludable. No le da, como ahora ha hecho el gobierno de México, que ha puesto un nuevo impuesto a la comida chatarra, cosa que me parece muy sensata, como hacer que la gente no coma cochinada o que no coma cosas que no le alimentan bien y que nada más engordan. Pues una obesidad tremenda. La mamá no le da papas con grasa polisaturada al niño, no. No le da cacahuates japoneses, no, le da pues cosas sanas. Y la Virgen le da cosas sanas. El niño está abandonado. Y de rezar como rezan los niños. Pues con toda sencillez, con apertura, con confianza, con abandono. Pues podríamos ir perdiendo el tiempo con su mamá. A veces cuando un niño es chiquito, pues lo agarran otras gentes, porque no sé por qué a la gente le gusta cargar a los niños, pero el niño, pues de repente a lo mejor se deja cargar, pero luego empieza ya a llorar, porque él pues empieza a estirar los brazos a donde está su mamá. Y así aman con un amor de totalidad, de dependencia. Yo puedo decir, bueno, creo en el amor de la Virgen por mí. Lo que más sirve para amar es saberse amado. Y por eso, don Álvaro, pues, sigue preguntando. Me esfuerzo sinceramente por rezar bien el rosario, sin atropellos, contemplando cada uno de los misterios. Lo que dice también el libro del Santo Rosario, reza bien el rosario, reza bien el rosario. No lo reces mal, hay muchas maneras de rezarlo mal. Hay una manera de rezarlo mal, por ejemplo, que dice el libro de Surco. Dice, un triste medio de no rezar el rosario, dejarlo para última hora. Al momento de acostarse se recita por lo menos de mala manera y sin meditar los misterios. No voy a rezar al final del día. Se reza de mala manera. Y otra mala manera de rezar el rosario será a lo mejor, pues no sé, mientras voy viendo los cuadros que están en las paredes, voy viendo los arbolitos y las frutas y los libros que están en el estante. Bueno, es una manera mala de rezar el rosario. Estoy en la luna, verdaderamente. O sea, otra manera mala de rezar el rosario es rezarlo siempre en el coche. Seguramente habrá días en que no nos quede de otra, pero pero si habitualmente rezo el rosario en los traslados, sobre todo si voy manejando, pues no lo voy a rezar bien. No voy a tener paz, atención, sosiego, capacidad contemplativa. No, dedícale 20 minutos a rezar bien el rosario, a rezar bien, así, a ver, métete, como decía San Juan Pablo, bueno, pues métete al corazón de María para que contemples desde el corazón de María ese misterio de la vida de Cristo. Reza sosegadamente las Aves Marías, estás recordando el misterio de la Encarnación, estás diciéndole las cosas que le dijo el ángel. Y voy, pues no sé, saboreando, por ejemplo, cada una de las letanías del rosario, dándole sentido, a ver qué quiere decir, pues, Torre de Marfil y Torre de David. Y si no sé, pues voy a averiguar a ver qué quiere decir cada ejaculatoria de esas. Yo nunca me he planteado, pues, qué quiere decir Rosa Mística. Bueno, pues no, que no seamos superficiales, porque pues, lo hemos dicho miles de veces, a lo mejor no le ponemos el corazón de rezar bien el rosario. Rezar bien. ¿Qué diferencia hay entre rezar bien y rezar mal? Rezar mal como que no aumenta el amor. Rezar bien sí lo aumenta. Sin atropellos, dice, no atropelladamente. Ojalá que cada Ave María nos salga pues como una canción. Como la gente dice, voy a cantar. Bueno, no canta corriendo, sino que le da su ritmo a la canción. Rezo con atención el Ángelus o el Regina Cheli, normas muy cortitas. Yo podría decir, bueno, a ver, piensa el de hoy, el Ángelus de hoy. ¿Estuviste bien? No, pues la verdad estuve en la luna, o sea, ni me di cuenta. No puse el corazón. Saludo filialmente a mi madre Santa María cuando entro o salgo de mi habitación. Bueno, ¿tienes tus imágenes favoritas? ¿Te dan piedad? Como decía, bueno, pues yo no pertenezco al mundo oriental, al mundo griego, o bizantino, o ruso. A lo mejor no me dan mucha piedad los iconos. Bueno, pues a ver qué te da piedad. Pues no sé, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen Dolorosa, la Medalla Milagrosa. La Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, me dan piedad. Bueno, cada una tiene su toque de piedad. Nuestro padre tenía la Virgen de los Besos. No entraba ni salía nunca de la primera residencia sin ir a la habitación del director donde estaba aquella imagen para besarla. Pienso que no lo hice nunca maquinalmente, era un beso humano de hijo que tenía miedo. Pero he dicho tantas veces que no tengo miedo a nadie ni a nada, que no vamos a decir miedo. Era un beso de hijo que tenía preocupación por su excesiva juventud y que iba a buscar en Nuestra Señora toda la ternura de su cariño, toda la fortaleza que necesitaba, iba a buscarla en Dios a través de la Virgen. Pues, ¿qué necesidad afectiva tengo? Pues ve a buscar que se resuelva en María, en la ternura de su cariño. Hijas e hijos míos, aprendamos nosotros a meter así a la Santísima Virgen en nuestra vida entera. A mí me digo, pues son cosas, no sé, de niño, sí, son cosas de niño, son cosas pueriles. Pero pues esa es nuestra vida. No somos adultos, o no queremos ser adultos, porque el camino de los adultos no es el camino que lleva al cielo, sino el camino de la infancia, de los niños, los que se hacen como niños. Acudo a ella a diario pidiendo la limpieza de las almas, le encomiendo esa cruzada de pureza que necesita el mundo. También qué bueno es que difundamos esa oración tan bonita, de bendita sea tu pureza, que la gente, como aquí después de misa, se reza, bueno, difunde la pureza de María, que la gente piense y se purifique cuando piense en María. Se quite toda su cantidad de ola de podredumbre que le llega, porque estamos encomendándole la pureza del mundo. Y las tres Aves Marías de la pureza. Qué buena norma para que en el apostolado no dejemos de ayudar a que la gente la reza y que la recen hincados, porque casi siempre la gente que reza, pues reza acostado. Por lo menos, pues así me parece que es la costumbre de rezar acostado. Difundo la devoción a la Virgen aprendiendo de su humildad. Pues otro gran ámbito de apostolado, el rezo del rosario en familia. Alguien decía que ahora que está tan dura la lucha con la institución familiar y en su matrimonial, pues también tienen la culpa las familias, porque han dejado de rezar el rosario en familia. Y la han cambiado por la pantalla electrónica. Antes que al caer la tarde, cuando estaban unidos allá junto al, no sé, a la cocina donde se juntaba la gente de la casa, pues les daban el rosario. Procuro encomendar a nuestra madre la paz y la unidad de los hogares. Pues ¿por qué lloraba la japonesa? Pues por todo esto y quizá por más que no hemos podido ni siquiera decir. Dice este Martín Descalzo que le dijo algo así, como que mire, yo necesitaría pasarme muchas noches llorando para poder decirle quién es María, para poder explicarle un poquito. Pues que volvamos nosotros esto que nos dice don Álvaro, que es característico de la piedad del Opus Dei, tan importante es la piedad mariana en el espíritu de la obra. Nos quiso decir, acostúmbrate a meter a la Virgen en todo y para todo. Esos años marianos dejan la convicción de que ya todo nuestro tiempo en la tierra, todo nuestro tiempo es mariano. Todos nuestros días son marianos, todas nuestras actividades son marianas, todo nuestro apostolado es mariano, nuestra Eucaristía es mariana, nuestra oración es mariana. Entonces efectivamente estaremos en aquello que es lo grato a Dios, gracia plena, porque tiene el toque de aquella que es inmaculada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.